Por favor, el señor don Pablo Amador Marrero y la señora doña Carolina Besora Sánchez, que tratarán aportaciones al estudio de los Cristos Tarascos en Canarias, el ejemplo del Cristo de Telde.
Bueno, antes que nada, buenos días. Gracias a la Casa Colón por aceptar nuestra ponencia. Tanto mi compañera Carolina Besora como yo somos restauradores de bienes de interés cultural y nuestro cometido aquí es sumarnos a lo que pueda ser ayudar a los historiadores a ver más allá de lo que es simplemente la apariencia. Nuestro cometido es a mostrar los interiores de las obras, los sistemas de ejecución que lo que vienen en resumidas cuentas es a favorecer el conocimiento, a poder distinguir escultores por el sistema de preparaciones o el sistema de policromía y a intentar corregir quizás lo que hasta hace poco se daba muchas veces por hecho y que a partir de nuestras intervenciones como restauración, siempre dentro de equipos multidisciplinares, donde nadie tiene que sobresalir sobre nadie, todos estamos en un equipo en el que la multidisciplinaridad es fundamental para llegar al buen fin, tanto de historiadores como restauradores, físicos, químicos, biólogos. Propugna un conocimiento mejor de nuestras obras de arte. En el caso concreto que traemos mi compañera Carolina y yo aquí a Casa Colón es el ejemplo del Santísimo Cristo del altar mayor de Telde. Contrariamente a lo que se creía, el Santísimo Cristo del altar mayor de Telde no es una pieza realizada a base del corazón de millo. Los diferentes estudios y análisis realizados antes de su intervención patrocinada por el excelentísimo Cabildo Insular de Gran Canaria así lo demuestran. Para el presente estudio se ha configurado un equipo multidisciplinar, como así aconsejan los diferentes textos que sobre intervenciones en bienes de interés cultural se propugnan a nivel internacional. Dicho equipo ha estado compuesto por expertos de 3 continentes, 4 universidades y de las más diversas instituciones, gracias a las cuales se ha podido establecer un área de conocimiento mucho más amplia. Y con ello llegar a lo que hoy en día podemos considerar como una de las obras cumbre dentro del panorama artístico colonial hispano y por tanto punto de unión entre las culturas hispano y americana. La presente ponencia no pretende resumir lo que han sido los diferentes tratamientos y criterios de restauración que quedan para una publicación científica posterior. Nuestra intención es aportar aquellos datos que a modo de resumen despejen con claridad la ejecución de esta venerada imagen teldense y así aunar para un mejor reconocimiento y valoración de la misma. Como el tiempo apremia, voy a dejar de lado la parte histórica y estilística de la imagen. Simplemente quiero hacer un resumen que hasta ahora la pieza se conocía, destacaba por su valor como pieza característica de los indios tarascos, por ser una imagen realizada del corazón del millo, y entonces no se le daba quizás el valor que debe tener, un valor de una obra modelada, bien modelada, muy bien trabajada en constitución, una obra que tiene una policromía excelente, y entonces nosotros lo que venimos aquí es a aportar estos datos para revalorizar esta pieza. Bueno, en esta primera imagen lo que se ve así es como nos llegó a nosotros el Cristo de Telde. Se puede ver, se llegaron a utilizar frases que se me han quedado grabadas, como parece si fuera el cuero de una cabra hinchado. A mí me parecía muy triste que una persona, un historiador, pudiera decir esto de esta obra que quizás a nosotros pues, nos enamoró desde un principio, pero que poco a poco fue enamorando a todo el mundo. A ver, ¿dónde se pasa? Bueno, los estudios que hemos traído aquí en la ponencia, pues son 5, son los análisis químicos y estudios de superposición de capas. Estas son restauraciones muy habitual y consisten en extraer pequeñas micromuestras que después se van a analizar con un microscopio electrónico de barrido. Estas muestras lo que nos van a dar es la información de cómo está constituido el Cristo desde sus primeras capas hasta los añadidos que se han ido mezclándose con la propia imagen. En este caso he traído esta diapositiva únicamente sobre los estratos, las estratigrafías, que es así como se denominan estos análisis químicos, y se puede ver perfectamente lo que es la superposición de capas. Aquí en esta, sobre todo he traído esta por esta pequeña pieza azul. El Cristo de Telde no tenía policromía hasta ahora. Lo que se veía era simplemente una amalgama de color negro opaco. Entonces, en las estratigrafías lo que nos vienen a datar es que el Cristo está realizado según los aparejos del siglo XVI, de los que se producen en España desde el XVI al XVIII. El aparejo es la preparación, la escultura, primero se modela, en este caso hay que hablar con cierta propiedad porque no es una escultura tallada, tiene partes talladas muy concretas, y entonces la escultura es modelada, y después del modelado y el secado se le da una especie de capa de preparación blanca que se llama estuco, el estucado en México se llama el tizado, y esta capa lo que va a hacer es favorecer a aceptar todas las capas superiores de policromía. En el caso concreto del Cristo de Telde, la realización técnica de estos estratos polícromos demuestran la calidad del escultor. Estamos hablando del siglo XVI, de donde no había industria, no había, todo es molido a mano, todos los pigmentos están perfectamente molidos y la capa está muy bien dada. Esto después va a ir reforzándose y va a ir demostrando que la escultura no es tal y como se decía realizada por los indios tarascos, sino que la escultura tiene clara influencia de una mano española. En el estudio sobre Cristo Tarasco, pues nos resultó curioso que en México desde hace casi 25 años, 30 años, ya hablan del Cristo de Telde como de factura de Matías de la Cerda, el primer gran escultor de origen español que fue a América. Me resulta curioso cuando llegué aquí a Canarias y no, nadie teníamos nociones de que este escultor pudiera haber sido quien realizara esta pieza. En concreto, la calidad llega a ser tan de calidad la policromía que utiliza la surita, que es un mineral azul, que lo que va a favorecer es la piel mortecina. Esto se aplica en diferentes capas y distribuye tan ligeramente la surita que favorece la calidad de la pieza. Asimismo, tiene detalles poco menos que impresionables, como puede ser que en el ojo, en la pupila de los ojos, que hasta ahora era un Cristo dormido y en verdad tiene sus pupilas, pues utiliza junto con el negro un poco de rojo, que lo demuestran las estratigrafías, y esto lo que favorece es el enrojecimiento de los ojos. El martirio se plasma perfectamente también en los ojos. Estamos hablando de un Cristo de 2 metros, un Cristo que tiene hasta el más mínimo detalle. Este en concreto también es otra de las aportaciones que queremos dar, que es bastante relevante en lo que refiere a Cristos de maíz, y en concreto esto es extraído del interior de la imagen. A la imagen se le había realizado una endoscopia y se le había extraído a raíz de una intervención anterior que tuvimos que eliminar, pudimos tener acceso al interior de la imagen. Entonces esto concretamente es una arcilla. En un principio no le dimos un valor sumo, pero resultó que siempre se ha hablado de la técnica de elaboración. Pues el Cristo de Telde, además es una noticia que en México la han cogido con muy buen... esperaban que apareciera algún día y hemos tenido la suerte de ser aquí. Resulta que es parte del material arcilloso con el que se configuraba el molde. Habían unos moldes, en principio, que después a esos moldes se le iban aplicando las capas de papel para luego ir formando lo que es la estructura del cuerpo. Hay que decir que el Cristo de Telde no es de corazón de millo, como todos decíamos. El Cristo de papel hay que nombrarlo, según los estudiosos mexicanos, se debe nombrar por el material predominante, y en este caso es papel de códice, que son códices, son escritos de tipo precortesino, y en concreto papel de códice, papel amate, que es un papel indígena, y luego van... lo que es el millo no es el corazón del millo, es la caña molida, y en concreto la caña molida con hoja, que esto se verá posteriormente en los análisis biológicos, y esto lo que viene es a corroborar la manufactura a base de moldes. Hay que entender que en el siglo XVI, cuando tienen que abastecer todo México de este tipo de imágenes, es un sistema que favorece mucho la producción. De todas maneras, esto se empieza a elaborar y luego siempre se acaba las manos del escultor, es quien modela el último, quien le da perfectamente la última impronta. Tanto es así que llega incluso a encontrarse los dedos plasmados en la propia imagen. Esto es... ¿La has cambiado? Mejor nada. Bueno, el siguiente análisis que realizamos fue un análisis de tipo biológico. Le sacamos de tipo orgánico. Le sacamos al Cristo una serie de muestras para estudiar de qué estaba compuesto. Lo más relevante en estos análisis, que se realizaron desde Londres con la doctora Whale, pues fue la manufactura del Cristo, hecha con los papeles, que esos papeles también se identifican con lino, con cáñamo, que son papeles de tipo europeo, y luego También el Cristo tiene una serie de intervenciones como es el eucalipto. El eucalipto es originario de México y es originario de Australia y es imposible que exista en México del 16. Entonces, en esta radiografía le hicimos para ver el tipo de manufactura. Resultó que la cabeza, hasta ahora los estudiosos decían que la cabeza era de madera y la cabeza es totalmente hueca, se podría decir que es como papel maché, conformado a base de gran cantidad de pliegos escritos, manuscritos, y en esta imagen ya se puede ver perfectamente. No pasa nada. En el centro encontramos lo que es una espiga de una intervención anterior, que es el eucalipto. En la parte posterior se puede observar perfectamente como una zona blanquecina. Eso es lo que nos dio a entender, es que la imagen ya estéticamente se veía perfectamente, pero nos corroboró que la imagen había sido intervenida hace 50 años y resulta que llegaron incluso a abrir parte de la cabeza del Cristo para acceder al interior. Esto viene de toda relación de una antigua leyenda que decía que este tipo de imágenes transportaba ídolos de oro en su interior y cartas al rey. Aquí se ve perfectamente, esta imagen la tuvimos que sacar mucha radiografía para corroborar nuestros criterios. Esto es, después de la eliminación, esta es la abertura que presentaba la imagen en la parte posterior. Es cortante, o sea que es perfectamente visible que había sido recientemente y con un objeto punzante y hacia dónde llega. Lo que vemos al fondo es uno de los códices. Los códices no es como nos ha dicho por ahí que los tengamos los restauradores, sino los códices forman parte intrínseca de la pieza y como tal han quedado ahí. Se ha podido fotografiar, se han podido dibujar, pero siguen estando en su sitio. Esto es la parte posterior de la imagen que viene a corroborar lo que anteriormente decíamos que era el hecho de que los papeles, que el Cristo estuviera formado con papeles no solo de tipo indígena sino escritos castellanos. Esto es la lazada en concreto es antiguamente se comentaba que podía ser de tela, porque en España todos conocemos el sistema de telas encoladas para esculturas, y esto en concreto es un códice que han plegado para hacer lo que es la lazada del paño de pureza. Aquí tenemos otros detalles. Y esta es la endoscopia. Hasta ahora también igualmente se comentaba que la imagen era en parte de madera, en parte de millo. Como... Ponme el anterior, por favor. Como a partir de la endoscopia la realizamos por unos orificios que ya tenía la imagen de la intervención anterior, a partir de la endoscopia pudimos acceder a este interior y poder ver perfectamente cómo era el sistema de constitución de la imagen. La madera se localiza exclusivamente en lo que es la barba, las manos y pies. Y en el interior de los brazos lo que lleva la imagen es una especie de rama de bombacácea, que es un tipo de madera blanda, para hacer que el Cristo se soporte perfectamente. Y aquí es donde se ve con claridad, viene a demostrar los análisis lo que estamos diciendo. En la imagen de arriba se ve la parte, esto es el interior derecho del hombro del Cristo, y lo que se vemos es en el lado inferior es la parte de la madera, y en el lado opuesto es una espiga de madera que se utilizó en una restauración para intentar soportar la cabeza. Al clavarla, la espiga va al aire. No tiene ninguna función, lo único que ha hecho es una función destructiva al insertarse. En la parte de abajo lo que se puede ver es un fragmento del brazo con un espigón para sostener la imagen. Estos son los códices de la cabeza. Los códices son ya muy famosos porque el Cristo ya no es el Cristo de Telde sino el Cristo de los códices, según lo van nombrando por ahí, y los códices no son tarascos como se decía anteriormente, porque los tarascos no desarrollaron ningún tipo de escritura. Los códices son más del centro de la parte mesoamericana y son códices de tipo económicos, exactamente tipo tributario. La importancia de los códices es la escasa cantidad que hay de este tipo de códices. Apenas hay 600 en todo el mundo. Entonces, que aparezca cualquier fragmento de esto aporta una información rica para los historiadores del tema americano. En concreto, el Cristo de Telde no solamente ha aportado nombres de toponimios y de lugares, sino incluso símbolos nuevos que hasta ahora no se conocían de pago de tributos. En concreto, esta imagen es bastante, viene del códice de la lazada. Las franjas horizontales son separaciones. Esto simplemente es un fragmento, porque eso es que nosotros tuvimos que desprender cierta parte porque ahí había sido intervenido. Toda la lazada está formada por esto, pero si nosotros desprendíamos más, estábamos produciendo un daño. Entonces lo único que nos fuimos es a tocar la pieza que estaba totalmente dañada y nos apareció esto. La parte de son toponimios y el señor sentado sobre esta especie de estopa, eso es un hipali que representa, da un prestigio a la persona que está encima, o sea que es un cacique, se podría decir un cacique, un jefe indio, que exactamente se llama, como lo representan sus dos atributos encima, es mano hígado, se llama este señor, y arriba está el toponimio del pueblo donde él es poco menos que dueño. Exactamente es Altepel. Esto es muy importante porque este pueblo existe, ha cambiado de nomenclatura, pero existe y esto es parte de su historia. Altepel es un pueblo que se clasifica por un cerro que contiene dos afluentes de agua. Esos son los dos afluentes de agua. Exactamente la forma circular al final representa el agua, si fuera cuadrada sería sangre, mientras que lo otro es la representación iconográfica de cerro. Seguimos. Bueno, esto es como acabó el Cristo boca abajo, como acabó el Cristo después de la restauración. Hay que decir, todo esto viene a corroborar y queremos demostrar que la imagen ha sido realizada por una mano experta, no solo técnicamente, sino artísticamente, porque el Cristo es claramente de estilo renacentista, donde las proporciones están muy buscadas y muy estudiadas. El Cristo está ahí, todo el mundo lo puede observar, todo el mundo lo puede estudiar y ve perfectamente que el Cristo tiene unas proporciones muy estudiadas. Estamos hablando de un escultor conocedor no solo de la técnica, sino del estilo. Es un escultor que llega a América y que aprende de la técnica tarasca, de hacer ídolos para la guerra, y la adapta a su estilo, a su iconografía, a la iconografía cristiana, y es un autor a sí mismo que está ilustrado, que sabe perfectamente cómo son las proporciones, cómo hay que realizar la pieza. Y aquí se ve perfectamente no solamente esas proporciones, sino cómo llega incluso a acabar la efigie. Entonces nosotros lo que queríamos es revalorizar lo que una pieza que hasta ahora ha sido siempre datada como curiosa, demostrar que es quizás una obra de arte de las más importantes que existen en cuanto a su serie y que está realizada por Martí de la Cerda, el primer gran escultor español ido a América. Y pues nada más.
Muchas gracias por esto.